Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Transporte de Indonesia afirmó que la Torre de Baliza es un símbolo de resiliencia e innovación, lo que refleja la fortaleza del sistema de navegación marítima de Indonesia para mantener la seguridad del transporte marítimo. Indonesia es el campeón absoluto del torneo de bádminton a nivel internacional. El progreso de la primera fase del desarrollo de infraestructura de la nueva ciudad capital Nusantara es del 93%. El nuevo gobierno francés inmediatamente bajo presión en varios campos. Explosión en Irán mata a más de 50 mineros. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El Ministerio de Transporte de Indonesia afirmó que la Torre de Baliza es un símbolo de resiliencia e innovación, lo que refleja la fortaleza del sistema de navegación marítima de Indonesia para mantener la seguridad del transporte marítimo. El jefe del Distrito de Navegación Clase 1 Tipo B de Tanjung Priok, Mugen Sartoto, en la ceremonia de conmemoración del Día de la Torre de Baliza celebrada en Teluk Bayur, Padang, Sumatera Occidental, dijo el domingo que cada año, el 22 de septiembre, Indonesia conmemora el Día de la Torre de Baliza como un recordatorio de la importancia de la torre para mantener la seguridad del transporte marítimo en el país archipelágico más grande del mundo. Actualmente, Indonesia cuenta con 285 torres de baliza administradas por 25 oficinas de distrito de navegación repartidas por toda Indonesia. Mugen reveló que la conmemoración del Día de la Torre Baliza de este año lleva el tema Balizas Brillantes que guían el transporte marítimo de Indonesia. Subrayó que la Torre de Baliza no solo funciona como ayuda a la navegación, sino que también desempeña un papel importante en el apoyo al sector del turismo sostenible. Espera que este impulso también pueda fortalecer el compromiso del personal de transporte de cumplir siempre con las regulaciones de envío y mantener la sostenibilidad y confiabilidad de las torres de balizamiento. adaptándose a los desarrollos actuales. Actualmente los torres de balizamiento se han integrado con tecnología moderna como el sistema GPS que permite proporcionar coordenadas precisas en tiempo real. El equipo indonesio ganó el campeonato general en el torneo internacional de para bádminton Hydroplus Indonesia 2024 en Solo, Java Central del 17 al 22 de septiembre. El presidente del Comité Paralímpico Nacional de Indonesia, Seni Marbun, después de entregar las medallas a los ganadores en Solo, Java Central el domingo, dijo que el torneo era también una preparación para que los jugadores afrontaran la séptima semana paralímpica nacional del año 2024 en octubre. Por su parte, la subdirectora de Servicios Deportivos de la Fundación Jarum, Yuni Kartika, valoró el esfuerzo del equipo de Garuda que una vez más consiguió conquistar el título general. Dijo que la victoria de los atletas indonesios en Hydroplus Indonesia para Badminton Internacional 2024 fue un soplo de aire fresco para la regeneración del badminton en Indonesia. El progreso en el desarrollo de la primera fase de la ciudad de Nusantara en el distrito de Sepaku, Regencia de Panajem Pasir del Norte, provincia de Kalimantan Oriental, ha alcanzado el 93%. Así lo dijo el jefe del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Infraestructura de Capital Nusantara, Dennis Hidayat Sumandilaga, en Panajam el domingo 22 de septiembre. La primera fase del desarrollo de infraestructura en la capital de Indonesia incluye edificios gubernamentales, residencias ministeriales y apartamentos para funcionarios públicos. Actualmente se han terminado 20 unidades de vivienda ministerial con un objetivo de completar 28 unidades para octubre de 2024. En el mismo mes está previsto que se inauguren varios edificios en el área central del gobierno central, incluido el Ministerio Coordinador, edificio de oficinas Palacio Garuda y Palacio de Estado. El secretario de la Dirección General de Pequeñas, Medianas y Diversas Industrias del Ministerio de Industria, Refki Yuswandi, dijo que la industria local del calzado pudo impulsar la economía indonesia a nivel mundial. En el concurso creativo de calzado de Indonesia el domingo 22 de septiembre, Refki reveló que los datos del Anuario Mundial del Calzado 2023 incluían a Indonesia como uno de los 5 principales países productores de calzado, con una producción de 807 millones de pares de calzado en todo el mundo el año pasado. Para apoyar esto, Refki también enfatizó que su equipo tiene un programa de reestructuración de maquinaria, uno de los cuales es fomentar las industrias creativas locales como el calzado. Además de este programa, el jefe de la Dirección General de Pequeñas y Medianas Industrias y varios del Centro de Empoderamiento de la Industria del Calzado de Indonesia, Sukur Hidayati, dijo que su equipo también tiene un programa de competencia creativa de calzado de Indonesia para apoyar a las industrias locales. El director general del Centro de Convenciones de Jakarta, Senayan Jakarta, Edwin Sulaiman, dijo que la industria de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones tiene un gran impacto económico porque involucra a muchos actores empresariales en varios segmentos. Edwin explicó a Antara el domingo 22 de septiembre que el importante papel de Indonesia en la región de Asia Pacífico y su gran población productiva es uno de los atractivos para que los actores empresariales participen en diversas agendas más en el país. JCC como catalizador de la industria más en Indonesia ha sido sede de diversos eventos mundiales como la Unión Interparlamentaria y la Convención y Exposición Internacional de Geotermia de Indonesia, con un total de 145 contratos a lo largo de 2023, incluyendo eventos nacionales, multinacional y gubernamental. Edwin dijo que la industria maíz crea un impacto económico significativo, aumentando la ocupación hotelera y apoyando negocios como IO y catering. El nuevo gobierno francés, encabezado por el primer ministro Michel Barnier, se enfrenta a presiones desde el primer día, el domingo 22 de septiembre, ante la creciente amenaza de una moción de censura en el Parlamento. AFP informó que después de 11 semanas de espera por un gobierno activo, el presidente Emmanuel Macron finalmente nombró un nuevo gabinete que mostraba claramente un giro hacia la derecha. Los políticos de la oposición de izquierda planean desafiar al gobierno de Barnier con un voto de censura el próximo mes, mientras que los políticos de derecha también han criticado a su gabinete. En las elecciones de julio, la alianza izquierdista Nuevo Frente Popular obtuvo la mayor cantidad de escaños, pero no los suficientes para obtener una mayoría, mientras Marine Le Pen, de National Rally, fue el mayor partido en la asamblea. Los medios locales iraníes informaron el domingo 22 de septiembre sobre una explosión causada por una fuga de gas en una mina de carbón iraní que mató al menos a 51 personas. La explosión se produjo en la mina Tabas, en la provincia de Jorasán del Sur, el sábado por la tarde, cuando unos 70 trabajadores se encontraban en el lugar, informó AFP. Se sospecha que una fuga de gas metano en dos bloques mineros propiedad de la empresa privada iraní Madanhu fue la causa de la explosión. Unas 20 personas más resultaron heridas y los equipos de rescate todavía intentaban evacuar a las víctimas. Mientras tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó una investigación sobre el incidente. El gobierno local también anunció 3 días de luto público en la provincia. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Israel cierra oficinas de medios de Cisjordania e ignora la libertad de prensa. El ejército israelí irrumpió el domingo en las oficinas de la televisión Al Jazeera en Ramallah, Cisjordania, y ordenó el cierre inmediato de las oficinas. Las fuerzas israelíes confiscaron documentos y equipos y también impusieron una prohibición de 45 días a las operaciones del canal en la zona, alegando preocupaciones de seguridad. El 5 de mayo, el gobierno israelí decidió prohibir Al Jazeera cerrar sus oficinas en Israel y limitar el acceso a su sitio web mediante una ley aprobada por el Parlamento Knesset. La ley permite al ministro de Comunicaciones cerrar redes extranjeras que operan en Israel y confiscar equipos si se determina que sus transmisiones representan un peligro real para la seguridad del Estado. A pesar de la prohibición, el personal de la oficina continuó operando desde Ramallah, lo que llevó a la agencia de prensa de Israel afiliada a la oficina del primer ministro a revocar la acreditación de su reportero el 12 de septiembre. Los funcionarios israelíes critican a menudo a la estación de televisión con sede en Qatar, especialmente por su amplia cobertura de los brutales ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Respecto al cierre de la emisora Al Jazeera en Israel, el entonces portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, afirmó que la ONU se oponía a cualquier desviación de los principios de la libertad de prensa. Según él, una prensa libre ofrece un servicio inestimable para garantizar que el público esté informado e involucrado. Además de bloquear el acceso a la información mediante el cierre de oficinas de medios, el periodismo también se ha convertido en una profesión mortal en medio de conflicto palestino. El Comité para la Protección de los Periodistas y la Federación Internacional de Periodistas señalaron que en los primeros 7 meses de la guerra en Gaza, más de 100 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados. Hasta mayo pasado, las oficinas de medios de Gaza registraron más de 140 personas asesinadas, lo que significa un promedio de 5 periodistas ha sido asesinado cada semana desde el 7 de octubre. La acción de Israel de cerrar la oficina de Al Jazeera Televisión se suma al mal historial de Israel. Además de ignorar a las víctimas de mujeres y niños en la guerra, Israel también ignora a las víctimas del personal médico y de los periodistas. Las partes que deberían recibir protección en medio de la guerra son, en cambio, las que más miedo tienen. El cierre de oficinas de medios y el asesinato de periodistas podrían cegar los ojos y oídos de la comunidad mundial ante lo que realmente está sucediendo en Gaza. Debe haber acciones legales inmediatas para abordar esta cuestión y garantizar que no haya impunidad para Israel. La comunidad internacional también debe aumentar la voluntad política para defender los principios de protección de los periodistas de conformidad con la resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU. Esta resolución fue aprobada en 2015 y brinda protección a los periodistas y trabajadores de los medios relacionados en medio de un conflicto armado. Este fue el comentario. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el Día Marítimo Nacional que se estableció el 23 de septiembre de 1963. La historia del Día Marítimo Nacional comienza con la inauguración de la Armada por el presidente Sukarno en 1953. Sukarno esperaba que Indonesia pudiera convertirse en una nación marinera con una fuerte flota mercante y militar. 4 años más tarde, en 1957, Sukarno anunció la Declaración de Juanda, que afirmaba al mundo que los mares que rodean Indonesia eran parte del territorio del Estado Unitario de la República de Indonesia. Además, el 23 de septiembre de 1963, el presidente Sukarno declaró el Día Marítimo Nacional durante la Conferencia Nacional. Si bien se ha fijado la fecha para el 23 de septiembre, aún no se ha emitido la carta de decisión sobre esta conmemoración. En 1964, Sukarno emitió el decreto número 499 del año 1964, designó el 23 de septiembre como Día Marítimo Nacional. Desde entonces hasta ahora, todo el pueblo indonesio sigue celebrando el Día Marítimo Nacional. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 23 de septiembre de 1964. Se formó por primera vez la provincia de Sulawesi del Norte. Después de la independencia, la región de Sulawesi también se unió al Estado Unitario de Indonesia. En el curso de la lucha por mantener la independencia, la región de Sulawesi también se unió al Estado de Indonesia Oriental, que pasó a formar parte de la República de los Estados Unidos de Indonesia en 1948. Después de la disolución del Estado de Indonesia Oriental, todo el territorio volvió a ser, se fusionó con la República de Indonesia el 17 de agosto de 1950. El 13 de diciembre de 1960 se publicó el reglamento en lugar de la ley número 47 del año 1960, estipuló la formación de regiones de nivel 1, a saber Sulawesi del Sur, Sudeste y Sulawesi Centro-Norte. Luego, el 23 de septiembre de 1964, se emitió la ley número 13 de 1964, que convirtió a Sulawesi del Norte oficialmente en una región de nivel 1. Según esta ley, la región de nivel 1 de Sulawesi del Norte en ese momento incluía las regiones de nivel 2, las Islas Sangihe y Talaut, la región de nivel 2 Minahasa, región de nivel 2 de Bolaang Mangadou, región de nivel 2 de Gorontalo, municipio de Manado y municipio de Gorontalo. Desde entonces, el 23 de septiembre de 1964 ha sido designado como el aniversario de la provincia de Sulawesi del Norte. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de septiembre de 1983. Saint Kitts y Nevis se unió como miembro de las Naciones Unidas. La Federación de San Cristóbal y Nieves, también conocida como Federación de San Cristóbal y Nieves, es una federación de dos islas ubicadas en las islas de Sotavento en el Caribe. Este país es el más pequeño de América en términos de superficie y población. La capital y sede del gobierno federal se encuentra en la isla de Saint Kitts. La isla más pequeña de Nevis está a unos 3 kilómetros al sureste de Saint Kitts. Saint Kitts y Nevis fueron las primeras islas del Caribe visitadas por los europeos. Saint Kitts alguna vez fue el hogar de los primeros asentamientos británicos y franceses en el Caribe. En la época de la exploración de Colón, este país se llamaba San Cristóbal y Nueva Señora de las Nieves, y luego de pasar a formar parte de Inglaterra, el nombre cambió a Saint Kitts y Nevis.
Sudah di kepala dua, harus mulai dari mana. sisiku berkecolak, antusias tak karuan, banyak mimpi-mimpi yang kan ku kejar. Lika-liku perjalanan, ku terjebak sendirian. Tumbuh dari kebaikan, bangkit dari kesalahan, berusaha pendamkan kenyataan bahwa takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak sekuat yang kukira. Aku tetap bernafas meski sering tercekat, meski aku tak merasa bebas.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia celebrará un foro empresarial con Asia del Sur y Asia Central. El director general de Asia Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Abdul Qadir Jailani, dijo que Indonesia celebrará el Foro Empresarial Indonesia-Asia Central y Meridional, o INASCA, 2024 en Jakarta el 7 de octubre. En la conferencia de prensa de INASCA 2024 en Jakarta el viernes, Abdul Qadir Jailani dijo que se espera que el foro, que está dirigido a empresarios de Indonesia y de países del sur y centro de Asia, se convierta en una plataforma para una interacción empresarial eficaz. El tema que se planteará es liberar el potencial y fomentar la asociación económica. Jailani dijo que el foro INASCA demostró que todavía hay mucho potencial en Asia Meridional y Central que aún no se ha aprovechado. Explicó que el foro empresarial tiene como objetivo promover la colaboración económica y las oportunidades de negocios entre Indonesia y Asia Meridional y Central, facilitar las asociaciones y mejorar las relaciones comerciales, de inversión y turísticas en ambos sentidos. Jailani destacó específicamente el turismo. Espera que en el foro INASCA, Indonesia pueda realizar transacciones de paquetes turísticos. También se espera que el foro INASCA fomente la conectividad y la cooperación entre los ciudadanos en Indonesia y los países de la región de Asia Central y Meridional. Otra esperanza es que a través del foro INASCA los empresarios indonesios puedan obtener información sobre la dinámica del mercado y la situación económica de los países del sur y centro de Asia y expandirse a nuevas regiones. Por otro lado, los empresarios de Asia Meridional y Central pueden obtener una comprensión directa de la calidad, la innovación y el valor añadido de los productos indonesios. Por su parte, la directora para Asia Meridional y Central del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Jatmiko Heruprasetyo, afirmó que está previsto celebrar cada año el foro INASCA para mejorar las relaciones bilaterales en un contexto regional. El evento estará lleno de encuentros comerciales para facilitar las asociaciones entre empresarios indonesios y empresarios del sur y centro de Asia, así como exposiciones de empresarios indonesios y del sur y centro de Asia. El Foro Empresarial de Indonesia Asia Meridional y Central, o INASCA 2024, es la primera vez que Indonesia facilita reuniones entre el mundo empresarial de Indonesia y la región de Asia Meridional y Central en un foro para la interacción empresarial y el diálogo estratégico. El Foro Empresarial INASCA 2024 se llevará a cabo de manera híbrida, ofreciendo a las participantes opciones de participación tanto física como virtual.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
salahku yang telah memilihmu. Bahkan aku yang bodoh telah percayaimu. Ternyata benar kata mereka tentangmu. Maumu ada hati lain di hatimu. Awalnya ku bisa bertahan, namun perlahan ku tak tahan. Biar aku yang menghala, aku saja yang terluka. Ku tak ingin yang kedua, ku tak sekuat kau kira. Biar hatiku yang kalah, bahagia dengannya. Lepaskan saja diriku, ku tak apa jika kau.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la Cueva Creo es uno de los muchos sitios de cuevas ocultas en Indonesia. Ofrece una aventura en un fascinante mundo subterráneo. La Cueva Creo se encuentra en Duku Talung Kakang, pueblo de Kandri, subdistrito Mijen, Semarang, Java Central. Es un lugar turístico ubicado en la zona montañosa del monte Krinsing. Esta área es un destino turístico natural con aire fresco. oyente, la Cueva Creo es un destino turístico ubicado en una zona forestal, con una superficie de 5 hectáreas. En este bosque hay una gran cantidad de árboles que hacen que el clima sea fresco. La zona turística de la Cueva Creo tiene cientos de monos de la etnia Macaca fascicularis, o monos de cola larga, que son la leyenda detrás del nombre de la Cueva Creo. La Cueva Creo es única porque, aunque no es tan grande, es bastante larga y hay varias cuevas más en su interior. Creo significa cuida. Se considera que los monos protegen el área de los delincuentes. La parte interesante de este lugar es que los turistas pasarán por una serie de escaleras rodeadas por el embalse de Jatibarang. Estas escaleras son el acceso a la cueva. Oyente, antes de la construcción del embalse de Jatibarang, que se construyó para superar las inundaciones en la ciudad de Semarang, la colina donde viven los monos estaba integrada a las áreas circundantes. Pero después de que el embalse se llenó de agua, parecía una pequeña isla. El área de la cueva se usa generalmente para refugiar a los monos cuando llueve. La Cueva Creo tiene una amplia sala en la entrada de la cueva y se estrecha a medida que se explora hacia el interior. Los viajeros que exploran la cueva deben ponerse en cuclillas para llegar al final de la misma, donde se encuentra una estatua de un mono. Después de explorar la Cueva Creo, podrá disfrutar inmediatamente de la belleza del embalse de Jatibarang. En esta zona, los turistas pueden realizar actividades como caminar por el río, viajar en lancha rápida, montar en un barco turístico o pescar. Además, en la zona también se puede disfrutar del amanecer y el atardecer. Oyente, el tour a la Cueva Creo está abierto todos los días, de lunes a sábado, de 6 a 18 horas. El precio de la entrada para adultos es de 4.000 rupias de lunes a sábado y de 5.000 rupias por persona los días domingos y festivos.
Bangun lagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía, la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di perusahaan ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya? Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya, que significa costo. Pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya, que significa hacia Palangkaraya. Rp1.300.000, que significa Rp1.300.000. Per, que significa por. Sepeda motor, que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por moto. Berapa biaya, que significa cuánto cuesta. Mengirim,
mengirim ke Signifika, NVR. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es Rp1.300.000 por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor. Per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan Rp1.000.000. Que significa la cuota mensual de membresía en este gimnasio es de Rp1.000.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Harga tiket bioskop Rp50.000. Que significa el precio de una entrada de cine es de Rp50.000 por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio hoy con el tema Persepeda Motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Keroncong titulada Hanya Kamu Yang Bisa, que significa Solo Tú Puedes, cantada por Marsha y Vivien. La canción fue escrita por Badai y se lanzó en 2008, fue popularizada por el grupo musical Ticket. Como sugiere el título, el significado de la letra de esta canción es que un hombre solo puede sentirse atraído por una mujer. Recibió muchas insinuaciones y tentaciones, pero ninguna fue impresionante. Simplemente estaba fascinado por esa mujer, incluso hasta el punto de volverlo loco.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.